de cine con José Ignacio Cuenca. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in.
Y seguimos por aquí en Vivir de Cine en Radio Intereconomía, repasando todas las películas que llegan este viernes. Así que vamos ahora con una película que llega no precisamente a salas, llega a plataformas, pero que también es digna de mencionar, por supuesto. Vamos con Luca.
Podemos ir donde queramos, hacer lo que sea. Solo tenemos que estar juntos. Los desvalidos debemos cuidarnos entre nosotros, ¿no?
¡Los desvalidos!
Pues el amor.
Este va a ser el mejor verano de la historia.
Amor. Yo soy feliz.
Recorreremos todos los caminos. Veremos el mundo entero juntos.
Será.
Será alucinante.
¡Andiamos!
Pero solo hay un pequeño detalle.
¡Wala!
¡Wala!
¡Espera! ¿Has visto eso?
Nadie puede enterarse.
Please don't take my sunshine away.
¿De dónde decíais que erais vosotros?
Bueno, a ver, estamos hablando mucho de películas de verano y mucho iremos de todo lo que incita a las salas y así, y a ver las películas de esta época. Pero si hay una película de verano es esta, por todo ese ambiente tan italiano, tan cinematográfico también y tan refrescante también, como es Luca. Y bueno, Juan Carlos, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido?
Lucas, un caramelito.
Totalmente.
Yo creo que sufrimos mucho como cinéfilo el hecho de que no se pueda estrenar en una pantalla grande. No sabemos exactamente las decisiones. De hecho, los creadores de la película se han quedado también un poco desconcertados con ese tipo de decisiones. Pero más allá de eso, yo no quisiera desvelar el detalle especial que creo cómo arranca la película, porque yo no tenía ni idea. Yo sabía que hay aquí, ¿no? Hay en esta historia de aventuras hay algo monstruoso y había, ¿no?, como habilidades especiales, por así decirlo, pero yo no sabía exactamente lo que ocurría. Entonces, a mí me parece una sorpresa muy chula que puede tener sus paralelismos, ya se ha hablado, ¿no?, con la sirenita y este mundo marino y el mundo de los humanos y toda esa riqueza de la inocencia de la juventud, ¿no?, de gente que empieza a descubrir el mundo. Sí. Y potenciar esos detalles, tanto el mundo de la imaginación, que me encanta cómo lo expande con esa especie de sueños, y de las pesadillas, porque al final no hay que olvidar que son niños que están bajo la presión del mundo, bajo la presión de unos padres sobreprotectores. Sí. Y el hecho de cómo quieren empezar a crear, a salir de su burbuja para crecer. Entonces, esas inseguridades son lo que construyen la película en un espacio súper acogedor, porque encima aquí que está al lado de Italia, pues es fantástico para el verano.
A mí la verdad también me llama la atención porque decidieron esta opción desde Disney de desvelar el secreto. Igual, pues que estoy viendo incluso el póster y también ahí se muestra. Sí. Que bueno, pues si te fijas es mucho colorido y obviamente la parte de abajo ya lo resalta, pero es que sí que es verdad que tienen muchísimas cosas Bueno, tiene pues, tiene de La Sirenita, tiene también, yo he visto de Toy Story, de Buscando a Nemo, en el tema este que le encanta a Pixar, que es hablar de la amistad también, y de cómo a veces necesitas una mano amiga pues para salir adelante, que esa es una fórmula que ha utilizado Pixar desde hace 20 años y sigue funcionando perfectamente. E incluso también cuando la llamaron, que mucho se habló, muchos medios también de Estados Unidos, de que la llamaban la Call Me By Your Name de Pixar. No va mal desencaminada en el tema, pues también por el ambiente, pues por muchas cosas que tiene para comentar. Pero yo creo también, de todas maneras, que tiene su propia personalidad esta historia. A ti, Gonzalo, ¿qué te ha parecido? A ver, que me parece que hoy no estabas muy de acuerdo con lo que diga Juan Carlos. Y aquí yo me uno a Juan Carlos, a ver.
No, por el tiempo, no, es por la película en sí. A ver, me duele especialmente, porque Luca era el estreno que más esperaba de animación y me he llevado un chasco muy grande. Además, cuanto más pasan los días, más decepción me deja esta historia. No sé si es por el tráiler, no sé si es por esas películas que nos montamos con eso de que podría ser un Call Me By Your Name para los chavales, adaptándolo, lógicamente. Pero al final me he encontrado con una historia que bebe de muchísimos clásicos. Yo no veo, en cambio, esa personalidad única que tiene esta película. La veo que bebe de muchísimos, muchísimos clásicos y que no acaba de encontrar precisamente esa personalidad que le haga destacar.
Hombre.
El mayor problema que he tenido con esta película es que me ha aburrido soberanamente. O sea, es una película que me aburre. Me parece muy insípida la historia de estos dos chavales que quieren, pues eso, hacer una carrera. Tampoco quiero desvelar demasiado, ¿no? No hay nada que me llene el corazón, ¿no?
La historia en sí la veo. Que creo que puede ahondar, sí que es verdad que podrían haber ahondado un poco más en el tema, pero la historia la veo súper original. Beba de La Sirenita, beba de tal película, sí. Beba de tal. De hecho, bueno, si os fijáis, esto no es spoiler, hay incluso hasta un póster de Vacaciones en Roma en la película. O sea, bebe de mucho cine, sin ir más lejos en ese detalle, además. Es una primera ópera, es un primer largometraje del director, que había dirigido El corto de la luna, que tuvo mucho éxito cuando se estrenó. Es una ópera prima que, vale, pues no tiene por qué pecar de estas cosas y se puede hacer bien. Pero creo que la historia de por sí es muy original. Otra cosa es que a lo mejor sí que falla en algunos momentos la trama, pero el significado lo veo, que puede tener tanto. Y adaptado, como tú dices, yo creo que también le puedes buscar esa lectura, que a lo mejor la lectura que yo esperaba la he encontrado. Sí, no pensaba que a lo mejor Pixar se llegara a mojar tanto como esperásemos. No, claro.
Nunca es una película que habla sobre ser diferente. Entonces yo te quiero decir, yo precisamente, la gente que quería un Call Me By Your Name, yo veo esta película y yo mismo me he construido mi propio Brock Van Mountain, pero aunque al final sea otra cosa y la peli no quiere entrar en ello. Pero es una peli sobre gente que es diferente y no es aceptada socialmente. Entonces, es la forma más sutil que tenían para entrar en un tema.
Claro, ese es el problema que le encuentro. Fíjate lo que acabas de decir. Me he creado yo mi propio Brock Van Mountain, me he creado yo mi propia película. Es que en el siglo XXI, en 2021, que estemos jugando a ser sutiles con una historia que podría haber quedado preciosa, ya no me
lo... Pero ¿cuál es tu problema? Que al final no culmina como tiene que culminar.
No, yo voy a... sí que estoy de acuerdo, vamos a ver, lógicamente ves ciertas lecturas.
Es que no dejan de ser niños, al final.
No es igual con la familia que cuando conoce a este chaval. Todos sabemos por dónde va a tirar. Yo creo que eso era algo que evidenciábamos que iba a ocurrir, pero a mí me hubiera gustado que se hubiera dado un paso más allá, no por nada, sino porque es que la historia me acaba pareciendo la misma historia de siempre, el sentirse diferente, esa belleza interior, ese tener algo que esconder y que luego lo exteriorizas cuando ya eres, pues eso, cuando encuentras el momento, cuando te quieren. A mí me resulta excesivamente sutil aquella película que nos montamos con el tráiler que vimos. Creo que a día de hoy ser tan sutiles en una historia que podría haber hablado de una forma más abierta hubiera sido un punto a su favor. Más que nada porque yo aquí opino contrariamente como María. A mí es que la historia no me dice nada. Me parece muy sosa y no me acaba de llenar. Si hubiera tenido ese punto, que aún así la historia me sigue pareciendo aburrida, ¿eh? No lo quiero centrar todo en el tema de que hubiera sido más abierta.
creo que son tu expectativa en el sentido de estamos hablando de una empresa políticamente correcta, que tenemos a Cruella, que ya no mata perros ni fuma. Entonces, ¿qué le quieres pedir? ¿Qué le quieres pedir? Si es que no dan ni media, no se van a salir de ese tiesto, entonces...
A ver, Gonzalo, espera. Continúa, Juan Carlos.
Que digo que no puedes pedirle más, porque si a una villana ya no le dan las típicas características que tenía, porque al final tú tienes que crear un personaje que sea medianamente familiar, aunque tenga matices de maldad. Esta película no puede salirse del tiesto, es decir, se basa en convencionalismo, pero lo importante al final es que hacer pensar a la gente, aunque sea la historia de siempre. Yo prefiero quedarme con esa película porque te quiero decir, al final son personas jóvenes. Yo veo una evolución muy rica en esa amistad, en el sentido tanto de la conexión instantánea de la casualidad a luego, por ejemplo, los celos. Están representados de una forma supernatural, en el sentido de cómo te quitan algo que verdaderamente te está dando a ti la vida. Entonces, creo que tiene construcción. Para mí es suficiente. Yo necesitaba que fuera más explícita. Claramente que nosotros tenemos muchas ganas de que se hagan películas muy diferentes y de que, te quiero decir, es como, por poner un ejemplo, ahora que la tenemos reciente, Una joven prometedora, tenemos ganas de que se hagan alegatos así, a la cara, y que rompan. Pero cada pasito es algo. Mm. Y yo creo que el director, hay mucho de él en esta peli, tengo yo esa sensación.
Y que también le habrán coartado. A mí me da la sensación que le han dicho, o sea, le han cortado alas bastante. Bueno, le han dicho muy bien, hasta aquí. Sí. Pero no, es que queremos hasta aquí. Y se nota también a lo mejor por la historia, no sé cuánto dura ahora mismo, porque como que quiere contar muchas cosas, quiere contar además ese panorama precioso, pues eso, del inframundo este tan exótico, la vida en la villa, que se ve que es el que conoce bien él, y le han cortado bastante. Ahora bien, va por el buen camino, sí que es verdad, a lo mejor, a ver, se moja en su estilo Pixar, y... También ahí estoy de acuerdo, Juan Carlos, aunque todos la alegaran al Call Me By Your Name, vamos a ver, son niños, son chavales.
Entonces, y hay una evolución, hay un conflicto y sobre todo una resolución. La resolución es muy importante, porque sí. Dos personas que es la Land, por así decirlo. Te quiero decir, es aceptarse, o sea, aceptar a una persona que quieres, pero es aceptar que esa persona también tiene sus inquietudes, ¿no? Entonces, creo que hay cositas. Es muy buena para niños esta historia.
Sí, viéndolo así, sí. Gonzalo, querías decir algo, me parece, que es que aquí tenemos todos muchas ganas de hablar.
No, nada. Me ha gustado la comparación con Cruella de Vil, una Cruella que ya no fuma, ya no mata perros, ahora con esta película. Es que yo a lo mejor lo que tengo es un problema con este tipo de mentalidad, en donde parece que vamos hacia atrás, ¿no? Ahora se están prohibiendo o vamos a lo políticamente correcto porque tenemos que adaptarnos a determinadas formas de pensar muy calculadas. No, yo quiero una Cruella que mate perros, quiero una Cruella... Porque ha sido además así el concepto. Y quiero, por supuesto, que si estamos hablando o queremos insinuar una historia que vaya más allá con dos chavales, a mí me gustaría que se arriesgara. Yo, por lo menos, se lo exijo a otras distribuidoras.
Pero el problema no es de esta película.
Es de Disney.
De la sociedad. Entonces, la película puede ser buena.
No. Yo creo que el problema no es de la sociedad. Es lo que está diciendo. Es de Disney. Ese es el gran problema. Y yo demando lo mismo que demando a otras productoras. Si hay otras productoras que con sus películas de animación arriesgan y te ponen sobre la cara, bueno, realidades que ocurren en el mundo, en la sociedad, creo que productoras como Disney también tendrían que hacerlo. Y si lo que conlleva todo esto es que ya se prohíba fumar en el cine, ya se prohíba lo que comentabas, ¿no? El matar perros, o que se dé por hecho que se mata perros, que se sea mucho más abierto a la hora de contar una historia de dos chavales que a lo mejor no era ni siquiera lo que querían contar. Pero si cerramos todo eso, pues yo no estoy muy de acuerdo con esa forma de pensarlo.
Pero es que, sí, pero ahí volvemos. Es que es Disney. Entonces, porque es estamos hablando como de la gran productora que ya conocemos todos y al menos esto es un paso dentro de su historia. Si ya conoces más o menos cómo funciona, digo ya de cara a un niño enseñarle esta historia, al menos puede ser bastante positivo. Y luego, bueno, pues que tenga otras referencias de otro tipo de historias de otros estudios, pero al menos dentro de este hilo y este camino que está llevando Disney, pues tan, vamos a decirlo así, Gonzalo, políticamente correcto, Bueno, lo veo positivo dentro de este marco en el que tiene. Igual, quién sabe, ojalá puedan extender alas y más adelante pues se puedan ver muchas más historias pues no tan políticamente correctas. No sé, ahora últimamente también es que no se quieren, no sé cómo decirlo, guardar un poco por si acaso no se quieren mojar tanto, pues a ver, pues porque saben cómo está el mercado y desgraciadamente hay cosas que no van a gustar en estos tiempos que corren. No lo veo bien, para nada. Pero es que es un estudio que ya sabemos cómo va. Si luego le enseñas otras historias, igual a lo mejor los chavales pueden tener otras referencias. Dentro de lo que es, no me parece mala historia para enseñar una historia de lo que va, que es una amistad. Di, Laura, perdona, que quería decir algo.
Yo creo que tanto Gonzalo como Juan Carlos tienen razón en que, por un lado, Disney es el que tiene el problema. Disney es el que, digamos, se guarda las espaldas. ¿Y por qué Disney se guarda las espaldas? ¿Por qué quiere ser así? ¿Por qué quiere cohibirse tanto? Pues precisamente porque está en Estados Unidos y es un sitio donde todavía queda mucha gente retrógrada que no está dispuesta a aceptar la nueva sociedad. Entonces, lo que no quiere Disney tampoco es perder a ese público. No quiere atreverse ni a perder a ese público ni al otro.
Claro.
Y al final, pues, intenta trabajar así.
Exacto. Exacto. Entonces, bueno, dentro de ese margen, yo puedo entender a lo mejor que no te haya gustado tanto y que a lo mejor tenga cosas. Sí que es verdad que también lo digo, hay trozos en la trama que no me llama tanto. Otros sí, y hay muchas cosas que están muy bien intencionadas. Ahora bien, se ha visto ahí también que se les ha cortado bastante. Da la sensación que no ha querido contar todo lo que quería este hombre y este, no sé si creo que también firma el guión, aunque originales, la verdad, y prometía mucho, yo creo que promete y da bastante de lo que promete, igual aunque se haya quedado corto como dices Gonzalo, pero bueno, va por el buen camino. Sí. Disney, al fin y al cabo. No lo sé.
Para mí sí me consiguió tocar la patata, pero claro, ahí ya cada uno.
Sí, ahí, exacto. Eso es ya, depende de cada persona y cómo lo vea y así. ¿Te gustó la anterior, Gonzalo, Soul?
Sí, me gustó.
A mí
mucho.
No, ¿eh?
A mí tampoco.
Me gustó mucho, pero ten en cuenta, bueno, con el tema del coaching, es una película muy coaching. Y entonces, es una película que además, ahí me gusta cómo arriesga, porque se atreve a mostrar ante el público determinados aspectos que son muy cerrados, o sea, que lo conoce gente relacionada con el coaching, con el mentoring, y se atreve, y de hecho te lo expone ampliamente, ¿no? Que de ahí que cuando he comentado esta película y a la gente que no os ha gustado, muchas veces resaltan los mismos aspectos. Y es porque son conceptos que dices, ostras, es que son más complicados, ¿no? A mí me gusta cómo arriesga la película, a mí me gustó mucho.
Bueno, pues ahí estaba Soul, ahora llega Luca, que es la nueva propuesta de Pixar. Nos queda un último título que repasar esta semana, así que vamos con ello. Es el turno de Lola.
Cuéntame, ¿cómo estás?
Bien. Las hormonas y el estar en casa me hace sentir bien.
La última vez me dijiste que hoy te acompañaría a tu madre.
¿Qué pasa? Mi madre ha muerto.
¿Viene por Catherine por la ceremonia?
Aparecer así delante de la familia y los amigos, vistiendo como un vulgar travesti. Mamá estaba de acuerdo. Me iba a acompañar. Quería estar conmigo. Te lo he dicho, no la dejaré. Tú decides. O te bajas, o nos vamos. ¿A dónde? Al mar. La llevo al mar junto a su casa de la infancia. Ella me lo pidió. Así que ahora te haces llamar Lola. Qué elegante. Había tenido un hijo, no una hija.
¿Y qué? ¿Tienes algo en contra de las hijas?
Lo que le dolía era no tener a su hijo. Me había aceptado, ¿sabes? Me llamaba Lola.
¿Mi princesa?
¡Carrón!
Pero dudo que alguien haga todo eso simplemente para fastidiar a sus padres.
Jamás estaremos de acuerdo. Tienes tu vida y yo la mía. Pero te pido una cosa.
acabar lo que vinimos a hacer. ¿De acuerdo?
Es bueno mandar a la mierda a los padres de vez en cuando. Demuestra coraje.
Pues Lola es la última película que repasamos hoy en Vivir de Cine. ¿Qué nos cuenta Laura?
Pues Lola o Lionel, como se resigna a llamarla su padre, es una joven de 18 años, transexual, que vive en un hogar de acogida, desde que sus padres la repudiaron por no ser como los demás. Justo cuando empieza a retomar la relación con su madre, ella muere, dejándola otra vez completamente sola. Lola se presenta en el funeral de su madre y haciendo vestida de mujer, haciendo enfadar a su padre. Después de ser repudiada también del homenaje, Lola acaba robando la urna de su madre y Philip, su padre, irá en su búsqueda. Después de una larga discusión y ante la negativa de Lola por separarse de la urna, su padre se verá obligado a llevarse a Lola con él a la casa de la infancia de Catherine, su esposa, que es donde planea esparcir sus cenizas. En el viaje en coche, padre e hija irán acercándose poco a poco, recordando a Catherine a través de una playlist de un iPod olvidado en el coche. Y bueno, solo deciros que a mí me ha gustado mucho. No sé si es porque vengo del festival y vengo como aceptando muchas cosas y vengo un poco ñoña, pero me ha gustado, me ha recordado un poco a Xavier Dolan. Uh-huh. Y eso sí, con pequeños detalles que hacen que notes que no es Xavier Dolan, que al final sus películas son únicas. Por ejemplo, ese iPod que une al padre y a la hija, que está ahí presente, que hay momentos en los que parece que está poseído, a mí me ha sacado completamente de la historia. Pero por lo demás, es una buena película, una road trip. Creo que están muy bien hechos los diálogos, que es muy real la relación entre ella y el padre. Eso sí, está escuchando ahora el tráiler y lo que no me ha gustado es la voz de doblaje de ella, porque al ser un personaje que está siendo, es una persona que está siendo hormonada, su voz, a pesar de ser un poco masculina, sí que tiene eso, así que seguir siendo masculina, sí que tiene el toque más agudo. Y la voz que escuchaba en el tráiler era completamente de hombre.
Sí, eso es unas veces que el problema de los doblajes, al menos, sin duda yo creo que esta es una película para ver en versión original, desde luego. Por completo. Yo no he tenido ocasión de verla, Gonzalo me parece que sí. ¿Qué te ha parecido?
Concuerdo completamente con Laura. Es una película muy bonita, es una película muy dura también. La hemos visto muchas veces, yo creo que eso es el principal problema que puede presentar esta película, pero está contada con mucha delicadeza. Es una película que además es de esas mal llamadas películas necesarias, ¿no? Porque lo que te está mostrando la película, al fin y al cabo, es una realidad entre dos tipos de mentalidades, una más conservadora, una más progresista, más moderna, y está bien, creo, que exponer estas películas. Sobre todo para entender el problema de raíz y ver posibles soluciones. Me gusta que sea una película que, a pesar, pues eso, de ese enfrentamiento que comentaba Laura escribiendo la sinopsis, es una película en donde se escuchan ambas partes. No es una película en ningún momento panfletaria, todo lo contrario. Ya hay cabida para que el hombre, para que la persona, el padre en este caso, dé su opinión, hable sobre sus sentimientos, porque es una persona que está completamente descolocada, ¿no? Y hay una escena muy bonita en donde la hija se da cuenta de que tiene también que entender al padre, o por lo menos tiene que escucharle, al fin y al cabo, ¿no? El primer paso es escucharle para que él la entienda a ella. Y bueno, pues con todo es una película muy sincera, tiene un final muy bonito, muy tierno, y sobre todo es una película de esas que mereces, que son necesarias, como digo, y que no estaría de más verla en algún instituto, a lo mejor en alguna casa con padres, ¿no? Porque te cambia completamente la perspectiva de lo que es, pues eso, un asunto a la orden del día.
Precisamente, creo que hace lo que no se atreve a hacer Disney, que es dar voz a ambos bandos, pero lo hace muy bien. Porque es verdad que a mí también me sorprendió mucho que en ningún momento se demonizara al padre, cuando podrían hacerlo perfectamente por las cosas que ha hecho, por todo lo que ha pasado. Pero tú le entiendes, al menos lo escuchas y tampoco sientes, o sea, te obligan a sentir lástima por él, sino que simplemente te exponen los hechos. Y tú tienes, no tienes por qué elegir bando, simplemente te sientas a escuchar ambas partes.
Uh-huh. Es interesante, además, también película que lo condensa bien, son 87 minutos, el director lo sabe llevar bien, entonces no se hace pesada en ningún momento ni nada, aunque no. Por lo que decís es dura.
Es dura, pero con el toque road trip que hay cuando están llevando la urna, al final eso aligera la película. No es todo el tiempo en el coche, hay una parada en el que pasan cosas. Es como que en ningún... O sea, no es que te metan escenas a tu tiplén todo el tiempo, sí, y no te dejes respirar, pero tampoco te faltan más. Uh-huh. Te sobran y te faltan. Yo creo que está en la justa medida.
Bien, bien. Y Gonzalo, como dices tú, como has comentado, digna que sea revalorizada para verla en institutos, ¿no?
Sí, es una de esas películas que, aparte que no es una obra maestra, pero desde luego es una buena película. Es una buena película. Sí que creo que tiene esa connotación de película necesaria, de película,
sí,
sobre todo para entender una situación en donde se vean los dos puntos de vista y se dialogue. Yo creo que eso es lo más importante con estas películas. Siempre hay algo que decir y creo que es muy sano para entender el punto de vista de otra persona. Creo que lo fundamental es escuchar, y viceversa, también lo llevo al otro lado. Y esta película escucha las dos partes y me gusta cómo poco a poco, a través de ese viaje, esas dos posiciones se van uniendo. Es muy emotivo.
Uh-huh. Pues también nos quedamos con esta película, la verdad que apunta a ser también una buena propuesta y un buen título para ir a las salas a verlo. Así que, bueno, pues hasta aquí, la verdad, los 5 estrenos que vamos a repasar hoy en Vivir de Cine, y ahora tenemos que dar paso a la actualidad. Como bien sabemos, el Festival de Málaga de 2021 llegó a su fin, por fin se pudo celebrar. El año que viene parece que sí que volverá ya a sus fechas habituales entre marzo y abril, pero lo que tenemos que estar ahora pendientes es todo lo que se ha visto allí, y para eso, Laura, cuéntanos que has sido la afortunada que ha estado por allí. ¿Qué tal?
Pues increíble, el clima, todo en Málaga hizo que fuera una experiencia inolvidable. Y luego también unas películas muy buenas, sobre todo me sorprendió la parte de Zona Cine, uh-huh, aunque en sección oficial también disfruté de muchas películas buenas. La parte de Zona Cine, para quien no lo sepa, es una zona, o sea, una sección del festival en la que ponen películas más desconocidas, de gente amateur, de escuelas de cine, que este año vino con cosas realmente sorprendentes. Entonces, primero, una película que a mí me voló bastante la cabeza, a pesar de estar en sección oficial, fue Destello Bravío, que se estrena también este viernes,
¿sí?
De Ainhoa Rodríguez, producida por Filmin, bueno, coproducida por Filmin, que es, os la voy a resumir en una idea. Es como si Paco León y David Lynch se hubieran unido para hacer un remake de Los Santos Inocentes. Os juro que es algo así. Es realismo mágico en Extremadura, y la directora se fue 9 meses a un pueblo que no conocía simplemente para poder hacerse con el pueblo, con la gente, y poder grabar con tranquilidad para allí. Me parece sorprendente, sobre todo el resultado. Es un poco experimental, pero es muy original.
Pues nos la apuntamos, sin lugar a dudas. Y en general, bueno, ¿pudiste ver la ganadora, el Vientre del Mar?
No, porque la pusieron los primeros días y no pude verla. Pero bueno, la verdad es que, o sea, esa sí que es más, es todavía más, por lo que me han contado, experimental, bueno, no experimental, dramática.
Uh-huh.
Yo creo que la gente no salía con tan buenas vibras de ver esta película. Creo que Málaga ha dejado también títulos muy buenos que, aunque nos han llegado premios, bueno,
sí,
Destello Bravío se ha llevado el premio especial de jurado y también el mejor montaje.
Uh-huh.
Películas como Las Sevillanas en Brooklyn, de Carolina Ayuste, a mí me sorprendieron, también están en sección oficial, están en agosto, y es realmente graciosa. Yo que no soy muy fan de las comedias románticas, me pareció una película muy bien hecha y muy bien pensada. También Chavalas, también con Carolina Juste, que fue la más repetidora. El sustituto con Ricardo Gómez. Ama, de una alumna de la SCAC. Ha habido películas que se van a estrenar en cines y que, la verdad, yo creo que van a poder revitalizar esa cartelera que ahora mismo está tan vacía. Bueno, a partir de ese viernes no, o sea, a partir de hoy no.
Y bueno, si nos dices, venga, si de lo que has visto te tienes que quedar con 3-5 películas en general, ¿con cuáles te quedarías?
Yo diría que un documental que se llama Controverso, sobre la trove y los raperos de, bueno, la trove y el repentismo de Cuba y de España, que ves a señores mayores improvisando poemas como si fuera rap, me parece increíble. Luego, Los hermosos vencidos, que va de dos jóvenes que llevan en un cadáver en el maletero del coche y simplemente hablan. Es una película de diálogos en la que están todo el tiempo hablando, da igual la acción que están llevando, y es una road trip como hace mucho no se hacían, y muy bien hecha, también un poco existencialista, pero entrañable. Luego también diría Las sirenas de Brooklyn, que ya la he mencionado, y a ver cuál más, pues... Es que ver tantas películas en tan poco tiempo te acaba marcando. Y Cinco horas, que es una película sobre la violencia de género en República Dominicana, con Marc Clotet en el reparto, porque es coproducción de República Dominicana y España, que me sorprendió mucho porque para todo lo que se ha hecho ya sobre violencia de género, esta era muy buena y muy real, sobre todo porque ponía el foco esta vez en una persona de la clase alta, en un matrimonio de la clase alta, y no, eso no se ha hecho tanto, y si se ha hecho, se ha hecho en Hollywood en forma de thriller. Sin embargo, esto era más bien un retrato bastante intimista, bastante real, que te mostraba cómo era el proceso por el que tenían que pasar esas mujeres para poder denunciar a sus parejas, y es crudo pero muy bueno y necesario también.
O sea que la sensación que te lleva es muy positiva, ¿no?, del festival.
Efectivamente.
Pues estaremos pendientes de todos esos títulos, la verdad, de esa toma de contacto del cine español que iremos viendo en los próximos meses, y a ver si van viniendo poco a poco. Y bueno, pues Málaga ha llegado a su fin. Veremos qué tal durante también, si algunas sonarán para los Goya y así. Y a ver, luego también hablaremos de cine español, porque el clásico del que vamos a hablar hoy es una película española, que teníamos que traerla hoy sí o sí. Pero antes, como bien saben y sabéis, tenemos la banda sonora en Vivir de Cine, así que creo que vamos a escuchar, da igual el tema que sea, vamos a escuchar uno cualquiera de la banda sonora que repasamos hoy. And this one's for you, and you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Bueno, pues ni más ni menos que 20 años tiene ya Moulin Rouge. El tiempo pasa y es increíble, ya que hayan pasado 20 años. Yo todavía no lo concibo en mi cabeza que hayan sido ya dos décadas. Empezábamos con un musical, casi terminamos con un musical. No sé quién de los tres, porque no sé, Laura, si eres muy fan o te gusta mucho Moulin Rouge. ¿Quién quiere hablar? A ver, ¿quién quiere hablar de Moulin Rouge? ¿Qué? Venga, Gonzalo.
Pues que es una obra maestra. Es, yo creo que la mejor película de este siglo. Es una película maravillosa. Un musical que creo que este sí supo combinar lo que era el Hollywood clásico con la modernidad del nuevo milenio. Y que, bueno, pues Baz Luhrmann consiguió una película única. Ya venía de dos películas que habían dado mucho que hablar, El amor está en el aire y Romeo más Julieta de William Shakespeare, una película que además arrasó en Estados Unidos y nos dio a conocer realmente a Leonardo DiCaprio, más incluso que Titanic.
Totalmente.
Y bueno, pues con esta película, yo creo que es la película más representativa de Baz Luhrmann. Es además una de esas películas en donde todo es tan perfecto que dices, puede ser buen director, pero no vas a volver a lograr algo tan emotivo y tan bestial como lo que conseguiste con esta película. Se presentó en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a la mejor película en musical, también numerosos premios, entre ellos estuvo nominado a varios Oscar, mejor película incluida, y mejor actriz para Nicole Kidman. Y bueno, es una de esas películas que yo creo que se están revalorizando incluso con el tiempo. Algunos nos enamoró esta película desde, bueno, iba a decir desde el primer momento, no, porque sí que es una película que a muchos nos costó entrar en su historia, pero en el momento en que entramos nos dejamos enamorar por Christian, por Satine, y ya nos quedamos totalmente fascinados por una historia de amor que además es maravilloso. Conocemos desde el minuto uno y todas las pistas nos las dan mucho antes de que ocurran realmente, pero aún así estamos totalmente fascinados cómo Baz Luhrmann lo está contando la historia.
Mira que desde luego la estaba oyendo ahora el Your Song, y con todo el respeto al tema de Elton John, a mí me sigue tocando exactamente igual que cuando la vi hace 20 años en el cine. O sea, ha sido, o sea, la piel casi casi de gallina, y digo, madre mía, y es igual. Esta versión es maravillosa, pero como casi todas las versiones que hace de todos los temas pop, Moulin Rouge, y es increíble. Creo que esa es la fuerza, que dices, ¿cómo puedes hacer de temas tan míticos, pues de Bowie, de Police, de tanta gente, y que tengan personalidad propia? Que eso es muy difícil, y es increíble en ese sentido, más allá de todo lo que hizo la dirección artística de Baz Luhrmann. Yo sigo considerando mi película de él Romeo y Julieta. O sea, me encanta Moulin Rouge, pero Romeo y Julieta la tengo en un podio, un escalón un poquito más alto, pero bueno, esos son gustos. Laura, por ejemplo.
Pues yo he de decir que la vi tarde, pero porque no era muy, o sea, no soy fan de los musicales, y encima Nicole Kidman le tenía un poco de tirria. Luego vi Eyes Wide Shut y ya se me pasó, pero al principio le tenía tirria. Y es verdad que esta película me sorprendió muchísimo, y me pasó exactamente lo mismo cuando vi La La Land. Yo iba con la misma idea de musicales no, y de repente dije, qué increíble es esto, ha conseguido reinventarse, y creo, como dice Gonzalo, que fue precisamente lo que hicieron con Moulin Rouge. Todos los musicales anteriores son completamente distintos, es una historia con musical, con números musicales, sí, pero no tiene esa estética, no tiene ese... no tiene esa magnitud que tienen los musicales de Broadway que vemos en Moulin Rouge, pero sí, llevado a la gran pantalla y con fantasía, sacando todas las oportunidades que te da el cine y aprovechándolas de verdad. Porque luego vemos otras películas que se quedan en Broadway, que tienen muchísimos recursos, como por ejemplo Cats, y se nos caen completamente. Sin embargo, Baz Luhrmann pudo hacer algo increíble. Y a mí me hizo también reconciliarme con Nicole Kidman en ese momento, y con Eyes Wide Shut ya terminé de caerme bien.
Juan Carlos, ¿a ti desde el minuto uno te atrapó esta película?
Yo siempre que hablamos de ella cuento que la vi en un cine de verano, así que ya sobra las palabras, ¿no? Cuando ves una película grande en un cine así al aire libre en verano, sin saber nada, siendo un niño que tendría 6 años, pues te cambia la vida, la experiencia. Es una locura. De hecho, yo estaba pensando en ese término de ¿no?, el visionario director que se dice tanto, pero es que de hecho Baz Luhrmann en 20 años ha hecho 5 películas y está en el imaginario de todo el mundo. Entonces,
sí,
también tiene mucho mérito, quizás precisamente por esta película, y también porque los dos protagonistas en ese momento eran casi las estrellas del momento. Iwan McGregor y Nicole Kidman, fue un pistoletazo para ser grande.
Y qué arriesgado, yo me quiero imaginar cómo sería la reunión de Baz Luhrmann entre las dos, pues como dices, que eran mega estrellas. ¿Cómo te presentas y les dices, bueno, pues voy a presentaros esto que es un popurrí de canciones, toda esta purpurina, estos colorinchis, esta historia de amor, pero bueno, que sepáis que es este percal? ¿Cómo lo cogerían o qué bien lo explicaría para que no le echaran a patadas ellos y sus representantes? Porque es que es una propuesta muy, muy, muy difícil de... A mí ya debe llevar a cabo y lo llevó muy bien y lo dirigió muy bien, pero es que es arriesgado a más no poder, que tenías que tenerlo muy claro todas las ideas. Sí que es verdad que nos había marcado mucho lo que quería, sobre todo con Romeo y Julieta, que esa escenografía tan maravillosa y tan buen uso también de la música pop, porque Romeo y Julieta tienen también una banda sonora perfecta y está ajustada al milímetro todos los temas. Y bueno, lo consiguió y ha conseguido una pieza que es un auténtico clásico. Creo que Nicole Kidman se merecía más el Oscar con esta película que con Las Horas. Se lo dieron luego, yo creo que por... Oh, sí, el tema de la caracterización hace la mucho, nariz. Pero no. La nariz y todo lo que queráis del tema de Virginia Woolf, pero el Oscar se lo daban por esta película de... No te lo dimos en su momento, era Halle Berry la que se lo llevó. Toma, Nicole, es por Moulin Rouge por lo que te lo llevamos. Pero bueno, sí, además yo creo que no sé si os pasa que es una de esas películas... A mí muchos musicales, que no soy muy fan del musical... Los veo y no los aguanto cuando los pillo a lo mejor en televisión. Moulin Rouge, si la veo, me quedo con ella completamente. La pille por donde la pille. O si la están viendo en mi casa o así, me sigo viéndola. No sé...
Yo me la pongo de cero. Dejo todo y empiezo de cero.
Hombre, eso desde luego. Eso es lo que hay que hacer, sin lugar a dudas. Pero, di, Gonzalo.
Sí, totalmente. Además, es uno de esos casos que es muy curioso. Porque normalmente los musicales de Broadway se traen a la gran pantalla. Aquí ha sido al revés, ¿no? Fue tal el éxito de esta película que fue Broadway quien posteriormente acogió este espectáculo. Y también quería señalar, aparte de esas grandísimas canciones que aparecen en Moulin Rouge, que ya conocíamos de autores como David Bowie o Whitney Houston con su I Always Love You, me acuerdo que también está la canción de Con What May, que fue compuesta única y exclusivamente para esta película, que yo creo que es la gran canción, que además la cantan Ewan McGregor y Nicole Kidman, la gran canción, la canción que ha hecho de esta película un emblema, ¿no?
Porque es sí, y ahora no sé por qué no ganó el Oscar, pero qué mal.
Creo que no estuvo ni nominada, creo recordar que ni la nominaron. Sorprendente lo que ocurrió con esta película, porque tampoco estuvo nominado Baz Luhrmann.
Es que los musicales siempre han sido muy desprestigiados en Hollywood de por sí.
Sí. Y una cosa también, ya brevemente, de lo que has comentado, María, me ha hecho gracia lo de Nicole Kidman, porque efectivamente se la premió por Las Horas, que estaba espléndida, además Las Horas me parece una obra maestra también, pero yo reconozco que me gustaba más en Moulin Rouge. Creo que también se hizo con la propia película, premiando al año siguiente Chicago, porque ese premio era para Moulin Rouge, y dijeron, bueno, venga, premiamos a
Chicago. Se dio cuenta de que lo habían hecho mal.
Que estoy mirando que ganó Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección de Arte, y estaba nominada a Mejor Película y a Mejor Actriz ella, y a Mejor Fotografía también. Pero no se lo llevó. Se lo llevó Halle Berry por Monster Ball.
Exacto. Y... tampoco entiendo por qué él no estuviera nominado, porque lo hace perfecto, están los dos fantásticos, pero a la perfección, y tenían muchísima química, hubo muchísimos, bueno, pues siempre corrían ríos de tinta con esta historia, con ellos dos, y eso que siempre también, pues que mola tanto con las películas grandes, pero es que era una película que... aunó a mucha gente y se convirtió en eso de que dicen tanto de clásico instantáneo, en el sentido de que era una cosa muy novedosa y pocas veces ha vuelto a pasar. Has mencionado Laura La La Land, pero sí, y quizá siendo un estilo muy diferente, porque La La Land lo renovó en otra manera, aunque también La La Land lo tiene la gente como mucho con... hay bastantes contras porque mucha gente no lo ve. A mí no lo veo, pero no me parece mal para el musical, que no es una historia de amor lo que quiere contar. Cuenta muchas otras cosas, pero La La Land habla de otras. Nos vendieron la historia de amor como el gancho de marketing.
Es que a mí no me gustan las historias de amor, por eso me gustó tanto La La Land. Soy fiel defensora del final de La La Land.
Es súper curioso lo que comentáis siempre con lo de La La Land, porque a pesar de que sí veo esa historia de ambición, una ambición real, una ambición que nace desde siempre, yo veo que la historia de amor es evidente. Me choca mucho cuando comentáis que, bueno, pues que no es, que realmente va de
La La Land. Sí. Uf, esto no tenemos tiempo, pero esto yo creo que da para un programa entero, hablar muy especial de La La Land como de muchas otras películas.
Invítadme, por favor, yo a ese voy y grito.
Apuntados para un especial los tres, si queréis. Pero da mucho juego y mucho de qué hablar, la verdad, es que esa historia y cómo se vendió. Pero bueno, como digo, no nos queda tiempo y tenemos que dedicar estos últimos minutos a un clásico que vuelve a los cines en esta semana. El pasado 12 de junio su director hubiera cumplido 100 años, estamos hablando de Luis García Berlanga, y la película que vuelve, ya la sabemos, tampoco está ya en las salas esperando para volver a ser vista, es La Escopeta Nacional. Yo he de reconocer que soy más del Verdugo dentro de la filmografía de Berlanga. Me quedan muchos títulos y El Verdugo, además, de hecho, se trajo hace poco también. No sé si fuiste tú, Juan Carlos, de hecho, sí, que la trajo. Sí, exacto. Y tiene muchas cosas, pero al final siempre la gente valora mucho más La Escopeta Nacional. ¿Qué te pareció a ti esta historia?
A mí, precisamente, es que no conseguí entrar bien, sobre todo porque también venía de haber visto El Verdugo y venía de haber visto, claro, Plácido, y sí que es una película que juega mucho a lo que jugaban las otras dos, a esa comedia de enredo que se va de madre y casi no pillas el hilo, muy muy Trece Ruedas del Percebe. Pero sin embargo, a mí yo no conecto con esta película porque quizá los temas sociales y críticos que trocan precisamente El Verdugo o Plácido son historias incómodas, pero que juegan a esa dramedia, a esa imagen violenta, a esa crítica, y a la vez te hacen partícipe de esa situación y que empatices con los personajes. Aquí lo que están haciendo es una crítica a la clase política, a los altos cargos que quedaron del franquismo, ¿no?, en su haber, y yo creo que para mí pierde mucho tiempo hablando de gente que quizá no era ni la más memorable, ni sabías por qué tenías el puesto, ni... Son personas muy cargantes, entonces cuesta mucho entrar en esa gente que simplemente tiene poder.
Sí.
A mí me ha resultado una película muy incómoda, y de hecho es que hay una escena que es horrible. En plan, de ya pasando lo grotesco, yo creo que como jugaban mucho, ¿no?, a superar todo el rato las líneas, el reivindicativo, hay una escena un poquito obscena, pero creo que se permite. Lo que pasa es que esto depende ya del humor que tú tengas y que te guste. Yo entiendo que en España es una película de comedia que puede funcionar muy bien, pero a mí me ha horrorizado un poquito. Creo que la crítica de hacia una clase política no debería hacer una obra para ridiculizarlo, por así decirlo, ¿no?
Es que yo también incluso recuerdo algunas cosas así del cine de Berlanga, me gustaría repasarlo, pero algunas cosas también que, como dices, mucha escena también que me lleva a eso, a lo grotesco, y me saca de la comedia y de la historia de lo que me está contando. No sé, por ejemplo, Gonzalo, tú comentabas, me suena hace tiempo que esta película no te llamaba mucho, la verdad.
Sí, de hecho es una película que yo la encuentro la gran sobrevalorada de Berlanga. Yo tengo dos problemas con las dos películas más famosas comedias del cine español, que son Amanece que no es poco y La Escopeta Nacional. Son dos películas en las que no entro, les he dado muchas oportunidades, y en esta concretamente me molesta mucho, porque yo no soy mucho del cine de José Luis Cuerda, pero sí lo soy de Berlanga. Y bueno, a mí Plácido me parece una de las mejores películas de la historia del cine, ya no ni la catálogo del español. Me gusta muchísimo El Verdugo, me encanta Calabuch, pero esta película es algo como, creo que Juan Carlos lo ha definido a la perfección, ¿no? Es una película muy grotesca y es una película que quiere exagerar tanto esa comicidad que al final se acaba convirtiendo en una caricatura de ella misma, no de los políticos o de los... Bueno, de la sociedad de aquel entonces. Es una caricatura de sí mismo.
Pierde un poco el foco de lo que quiere contar.
Creo que al final a Berlanga se le va de las manos. Y viendo la segunda parte, que es Patrimonio Nacional, que me la habían recomendado mucha gente, pese a que es mucho mejor y tal, ahí es donde más en evidencia queda, porque sin ser tampoco una maravilla, creo que juega mucho mejor con lo que tú comentabas, ¿no? Con esa crítica a la sociedad de aquel momento, principalmente a los políticos, pero sin caer en esa caricatura hacia la propia película. Una película que a mí me parece muy cargante y donde no veo a mi Berlanga favorito.
También es que quizá a la sociedad española le gusta mucho ese chiste cuñado, porque te quiero decir, es que yo no lo veo tan lejano al tipo de humor de Torrente, por mucho que haya 20 años de diferencia entre una y otra.
Bueno, totalmente de acuerdo. Y de hecho, hace unas semanas volví a ver Torrente, que hacía años que no la veía. Yo siempre he defendido que esa película podrá gustar o no, pero es una descripción maravillosa de lo que es el machismo, la misoginia, todos los peores que podemos encontrar en la sociedad. Y es una película que ha envejecido terriblemente mal. O sea, sí. No me explicaba cómo podía, o sea, cómo en su momento me pareció no solo una película muy divertida, sino una película muy buena. Y tengo claro que fue una película muy buena, pero ha quedado totalmente desgastada. Y a lo mejor con La Escopeta Nacional no me dio tiempo a vivir eso, ¿no? La cogí tarde y ya de por sí nada.
Sí, que tira para atrás. Laura, no sé si
yo estás de acuerdo, la tengo muy olvidada. La verdad es que la vi de pequeña con mi abuela y la tengo ahí en ese cajón. Igual que con Bienvenido Mr. Marshall, tengo la película entera en mi cabeza y me sigue encantando. Y sigo viendo algunos trozos ahora que se está recordando tanto a verla, algunos clips y me siguen haciendo gracia. Sí que es verdad que la de La Escopeta Nacional la tengo olvidada. Intenté volver a verla el otro día, pero no me dio tiempo. Y no sé, o sea, con lo que me estáis contando, no sé si darle una oportunidad, igual lo he olvidado por algo.
Yo creo que no son películas que si no has vivido la época o no estás en el momento en el que ha ocurrido, descontextualiza muchísimo. Porque yo me siento un poco estúpido viéndola y digo, no conozco a la gente que aparece, no entiendo exactamente qué me quieren hablar. Entonces, está bien, ¿no?, referenciarla como clásico, y porque es otra pincelada del cine de Berlanga que es maravilloso, que tiene duende. Pero sí que choca mucho, ¿no?, con la sociedad de ahora. Ya es muy difícil entrar. Quizás es que, si te gusta ese tipo de humor.
De hecho, ahora según lo estáis diciendo, yo recuerdo haber visto en su momento Moros y Cristianos y Todos a la Cárcel. Y eso, que también la referencia del chiste cuñao, que ahí sigue también, y son películas pues del 87 y Todos a la Cárcel del 93. Y recuerdo haberlas visto en su momento, pues a lo mejor más de niña, reírme. Y seguro que ahora mismo también le pasa lo mismo que el efecto Torrente que dices, Gonzalo, que seguramente habrán envejecido muy mal, que en su momento a lo mejor tenían gracia y alguna cosa buena pueden tener y algún estilo pues berlanguiano, obviamente, que pueda seguir funcionando, pero hay cosas a lo mejor que no, que son unas películas también muy de su tiempo. Igual La Escopeta Nacional fue como la primera que hizo y que se quedó ahí marcada pues como su Torrente, entre comillas, por así decirlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además voy a decir una cosa que, bueno, no llueve nunca a gusto de todos, pero es que Todos a la Cárcel es una película terrible ya en el 93. O sea, es una película que yo creo que ganó el Goya a la mejor dirección y a la mejor película porque había que premiar a un hombre como Luis García Berlanga. Pero es una película, yo esto lo he debatido con mucha gente que son entusiastas y son estudiosos del cine de Berlanga, y a veces me tienen que dar la razón de, no, si es que, vamos a ver, no. Y Moros y Cristianos la metería en el mismo saco, lo que pasa que sí que tenía ciertos destellos con Verónica Forqué, pero Todos a la Cárcel es una película que dices, vamos a ver, es una película que no es buena, no puedes comparar un Todos a la Cárcel con lo que ha sido El Verdugo, que es la genialidad absoluta de nuestro cine. Se nota ya en el mismo 93, y más ahora, estoy convencido, no la he revisado, que esos destellos, esa genialidad de García Berlanga no estaban presentes en esa película.
También era cine de amigos, yo pienso, ¿no? Entonces casi que tenían vía libre, después de haber empezado también a curtirse una carrera, entonces lo otro era como un cine muy fácil, era sacar una idea, un hilo, y todos en comunidad decir, esto surge, que era magia de cine, pero...
Y además... Estoy muy de acuerdo, y además que es que estamos hablando de un hombre que se adelantó a su tiempo, que estaba haciendo una crítica bestial al franquismo con películas en donde sutilmente lo estaba realizando y que pasaba la censura, porque al final lo que hacía la censura era quitar las escenas más exageradas, más explícitas, que él mismo colaba porque sabían que iban a ir a por ello, y se quedaba toda esa censura sutil tan maravillosa que veíamos en sus películas, y también con películas como Tamaño Natural, en donde escribía la historia de amor de un hombre con una muñeca hinchable, que ahora la ves, o sea, pero cómo se pudo concebir esta película, y la ves y dices, madre mía, era un adelantado a su tiempo, porque sí, esta película tiene una psicología que se podrá compartir ahora o no, estamos hablando de una película de finales de los 70, pero lo que ya estaba promoviendo este hombre, esa mentalidad quebrada de ese personaje principal, o sea, Berlanga ha sido, yo creo, que una de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro cine.
Bueno, de todas maneras, que se quede ahí el recuerdo. Vuelve la Escopeta Nacional, porque sí que es verdad que acogió a mucho público, y para muchos, pues guste no, es un referente muy del cine de Berlanga, y al menos pues vuelve a los cines y mucha gente la podrá ver en salas que antes no habría tenido ocasión. Así que con ella nos vamos, a ver si a lo largo de este año también podemos seguir viendo alguna que otra película suya en salas, ojalá, y con él nos despedimos. Así que Gonzalo, Laura y Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Vivir de Cine esta noche. Os espero en las semanas que vienes, a ver si os apuntáis, y a ustedes pues les espero en la semana que viene con mucho más cine, más títulos y más clásicos. Gracias y hasta la vista.
Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.